Señorías, vamos a comenzar con la comisión, dando la bienvenida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y al equipo que le acompaña. Bienvenidos a esta comisión de Presupuestos y Hacienda. Y vamos a empezar, como siempre, recordando que está la Comisión de Presupuestos y Hacienda y pidiendo las sustituciones y las incorporaciones de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Mixto. Señor de la Puente.
Gracias, señor presidente. Ricardo Fernández de la Puente sustituye a la señora Espino.
Muchas gracias, señor Chinea.
Gracias, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo y se une también por parte de la Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza.
Muchas gracias. En este momento quiero disculpar al señor Marrero de Sí Podemos Canarias, que por problemas personales le ha sido imposible llegar a esta comisión, me lo ha dicho, y se disculpa. Sí Podemos Canarias no va a intervenir en esta comisión. A continuación, en la palabra de Nueva Canaria, señor Campos.
No hay sustituciones, presidentes, pero se incorpora Luis Campos.
Muchas gracias. Por el Grupo Popular.
Gracias, presidente. Luz Reverón sustituye a Carlos Ester.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Sí, presidente. Jesús Machín sustituye a José Miguel Barragán. Socorro Beato sustituye a Rosa Dávila. Cristina Valido sustituye a Nieves Lady Barreto. Y se incorporan Beatriz Calzada y Juan Manuel García Ramos.
Muchas gracias, señor Machín. Y por el Grupo Socialista Canario.
Buenas tardes, presidente. Sustituyen Ventura del Carmen a Naira Alemán, Omar López a Mauricio Roque, Marcos Hernández a Pedro Viera y se incorporan Patricia Hernández y Pino González. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Dicho esto, comenzamos esta comparecencia y tiene la palabra, en primer lugar, por tiempo de 20 minutos, el señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señor Balbuena.
Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a señorías. Bueno, el objetivo de la comparecencia en la comisión es, pues, explicar las líneas generales del presupuesto. El presupuesto para el ejercicio que viene, dentro de la Consejería de Transición Ecológica, como ustedes saben, en la sección 12 del presupuesto, asciende a un total de 217 millones... ¿Viste cuando...? ¿Ya? ¿Sigo? Vale. 217.566.281 euros. Que comparado con el presupuesto del ejercicio que está terminando, supone un incremento en términos monetarios de 53 millones, que representa un incremento porcentual de 34,3%. Y comparando con los otros presupuestos de esta legislatura, pues respecto al 2020 se produce un incremento de 77 millones, casi más del 50% de incremento, y respecto al presupuesto del 2019 supone un incremento de 93 millones, es decir, casi 74 millones de euros. Es decir, estamos en la senda de poder terminar, si todo sale bien, esta legislatura con un presupuesto en políticas de transición ecológica que duplique el presupuesto que había en la legislatura anterior. Como ustedes conocen, pero es necesario seguir enfatizando cada vez que tenemos la oportunidad, los objetivos que se han marcado de la Consejería, pues evidentemente es el cuerpo legislativo, el desarrollo, ese ecosistema legislativo que está desarrollando y que ahora diré cuáles son los siguientes hitos, los distintos planes y programas que van a ser el instrumento de desarrollo de dicho cuerpo legislativo y, evidentemente, el empezar a poner a la Administración en unas líneas de actuación que vayan profundamente encaminadas hacia lo que es las acciones de transición ecológica. Del ecosistema normativo, ustedes saben que se compone de tres leyes, la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que la idea es poderla llevar, la previsión, al próximo Consejo de Gobierno de la semana que viene para ya entregarla al Parlamento para su aprobación final. La Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, la previsión es llevarla al Consejo de Gobierno el 18 de noviembre para someter el texto a exposición al proceso de consulta pública. Y la Ley de Economía Circular, que la previsión es poderla llevar al Consejo de Gobierno en diciembre del año 2021 para también someterla a consulta pública. Y después los instrumentos de desarrollo de esas leyes, principalmente la Ley Canaria de Cambio Climático. La Estrategia de Acción Climática ya está redactada, está totalmente redactada, pero y procederemos a su publicación para la consulta pública en el mes de noviembre de 2021, una vez que entre la ley en el Parlamento, la Ley Canaria de Cambio Climático. La Estrategia de Transición Justa, que está en redacción con una previsión de tenerla también lista para la consulta en el mes de junio del año que viene, el plan de acción contra el cambio climático, que está en la fase final de la redacción y la someteremos a consulta pública en el mes de enero del año 2022, y el plan de transición energética, que tiene los mismos requisitos desde el punto de vista del marco temporal que el plan de acción contra el cambio climático. Yendo por apartados, por servicios, en la lucha contra el cambio climático, pues en principio seguimos manteniendo esas líneas de financiación que teníamos en ejercicios anteriores, que están en torno a los 15 millones de euros que se destinan básicamente a luchar contra el cambio climático en materia de mitigación y adaptación. Dentro de ella, pues podríamos seguir subrayando esa consolidación que ya se produce de 1.600.000 euros destinados a las universidades canarias, es decir, es el tercer año que tenemos esta aportación para desarrollar líneas de investigación vinculadas a la acción climática, y después también hay que seguir incrementando lo que entendemos como la gobernanza de la acción climática, es decir, el ayudar a distintas administraciones públicas, pero también a ONG, que cada vez nos plantean más propuestas en torno a lo que podemos entender la gobernanza de la acción climática, es decir, colaborar en lo que es la lucha contra el cambio climático, para el cual se destinan en torno a 5 millones de euros. En el servicio propiamente dicho de medio ambiente, pues destacar los 300.000 euros para el Plan Forestal de Canarias. Si bien es cierto, esto es una competencia que reside de manera principal en los cabildos insulares y, por lo tanto, aquí lo que hay es una aportación en la parte que nos compete. Y después los 3 millones de euros que también pues se consolida el incremento respecto al año pasado, se produjo en la red de parques nacionales de gestión directa del gobierno de Canarias. Dentro de energía, pues evidentemente estamos en esos 200.000 euros que es necesario seguir invirtiendo para seguir avanzando en el desarrollo de estudios complementarios del Plan de Transición Energética. Como ustedes saben, aquí pusimos, el Plan de Transición Energética tiene unos estudios de estrategias básicas para poder formular su redacción, y después se irá complementando con otras estrategias que no, de alguna forma, nos desvirtúan la esencialidad del Plan de Transición Energética, sino que seguramente son elementos complementarios. Y después, pues, casi más de 11 millones de euros para el fomento de programas de renovables y eficiencia energética. Por lo tanto, estamos hablando de, sumando también los fondos europeos, de más de 37 millones de euros, lo que va a gestionar la Consejería de Transición Ecológica en política de transición energética. En política de gestión de residuos, pues seguimos con ese compromiso, sobre todo por aquellas islas no capitalinas, aquellas islas que por su morfología presupuestaria tienen más problemas para poder gestionar lo complejo que es la gestión de los residuos, y tenemos incluido el 7 millones de euros para poder terminar el complejo ambiental en Fuerteventura de Zurita, y ya de alguna forma no solo el tratamiento que actualmente hace, sino también un tratamiento de distintas fracciones de manera ambiciosa. En el revolcadero, en el Isla de Gomera, pues 2.720.000 euros para terminar las actuaciones que se están desarrollando también el año que viene en la Isla de Gomera, en el complejo revolcadero, y una primera partida de 1.5 millones para la Isla de Hierro, para también mejorar, ¿no?, las infraestructuras de gestión de residuos y distintas fracciones, y sobre todo de materia orgánica, que en la Isla de Hierro, pues bueno, pues ha estado siendo la gran olvidada de los últimos presupuestos en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, estamos hablando que con otras medidas son más de 18 millones de euros lo que se destinan a la mejora de la gestión de los residuos. En materia de planificación, sobre todo, son 3 millones de euros que sobre todo están dedicados a tareas de planeamiento y de elaboración de documentos, y también para seguir mejorando las distintas herramientas de digitalización que pivotan en torno a la empresa pública Grafcam. En política de agua, lo que ya aparece reflejado es la continuación de obras que ya se vienen desarrollando, como la conducción LZ1 en la isla de Lanzarote por 4 millones de euros, la estación de bombeo en el valle de Güímar, en este caso en la de aguas residuales en San Blas, por 7 millones de euros, o seguir redactando proyectos al objeto de el convenio de infraestructuras hidráulicas que está ya pendiente de firma y esperamos firmar en breve, pues poder ir complementando con las partidas que vayan llegando por parte del Gobierno de España. En total estamos hablando de más de 35 millones de euros para infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. En materia de biodiversidad, que también ha sido una de las apuestas importantes, de hecho es la segunda de las leyes de ecosistemas que antes les dije, que esperamos poder elevar al Consejo de Gobierno en este mes de noviembre, pues consolidarse 1,5 millones para el control de especies invasoras o el incremento que se produce en reservas de biosfera de 500.000 a 1, que aquí va a haber un complemento importante por parte de los fondos europeos, así como 5 millones para la conservación de hábitats. Y después, en materia de Agencia de la Protección del Medio Natural, pues estamos hablando de un presupuesto que destinado sobre todo también para lo que va a ser el sellado y de clausura de vertederos que están sujetos a algún tipo de sanción. Y después hay un incremento importante en el capítulo 1, un incremento del 12%, que supone 2,6 millones de euros, que nos va a permitir cubrir hasta 40 de los puestos que actualmente se encuentran vacantes, ¿no? Es decir, está claro que, como ustedes vieron en la primera transparencia, la asignación presupuestaria de la Consejería de Transición Ecológica ha sufrido un incremento importante a lo largo de estos presupuestos. Este es el tercer presupuesto de este Gobierno, y eso, evidentemente, para poderlo gestionar. El año pasado tuvimos un porcentaje de ejecución por encima del 90%. Esperamos este año volver a alcanzarlo. Por lo tanto, es un 90% de una cantidad que cada vez mayor. Por lo tanto, al final, en euro constante, cada vez se gestiona más. Se necesita, ¿no? Se necesita empezar a cubrir puestos que no solo son importantes para la gestión propia de la consejería, sino también son importantes para las gestiones de otras consejerías, y hablo sobre todo dentro de los servicios de impacto ambiental. Por lo tanto, se puso un incremento importante del 12%, 2,6 millones de euros, para poder cubrir en torno a 40 puestos vacantes. Actualmente hay puestos vacantes en la consejería que están sin dotar. Estamos hablando que podemos estar en torno a los 100 puestos vacantes, ¿no? De esos 100, las previsiones es el próximo año poder cubrir en torno a 40. Y a nadie se le escapa que también el presupuesto lo componen los fondos de recuperación. Dentro de los fondos de recuperación ya se han transferido a la comunidad autónoma en torno a 132,38 millones de euros en distintas líneas. Por ejemplo, en líneas vinculadas al medio ambiente, de esos 132 hay 72,20 millones de euros que están distribuidos en distintos programas. Algunos de ellos están en los presupuestos, otros no están en los presupuestos, pero que automáticamente se pasa si tenemos en cuenta la regla y la norma de gestión del mecanismo de recuperación y resiliencia, en los cuales pues se están trabajando en esas convocatorias, en el caso concreto de las áreas de influencia socioeconómica de parques nacionales, de obras directamente a ejecutar por parte de los parques nacionales, actuaciones en reserva de la biosfera. La primera y la tercera son convocatorias que las previsiones poder lanzarlas enero, febrero del año que viene. Las actuaciones directas en parques nacionales se están culminando los proyectos para poder empezar a ejecutarlas, son actuaciones propias. Y la corrección de tendidos eléctricos, que en el caso concreto nuestro de Canarias, la única empresa encargada de la distribución es Endesa. En principio será una subvención nominativa de 500.000 euros que también procederemos a dar a Endesa en los próximos meses cuando tengamos terminado dicho convenio. Después, en materia de conservación de la biodiversidad, pues unos 5,47 millones de euros y así con cada una de las líneas que ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, plan de saneamiento y depuración, 11,60 millones de euros para infraestructuras y proyectos que están redactados, es decir, que vamos a ejecutar directamente desde la propia comunidad autónoma y que nos permite solventar buena parte de las infracciones del informe Q19. En materia de energía, 60,18 millones de euros distribuidos en los planes que ustedes tienen ahí, y sobre todo a esto hay que sumarle, los que no está aquí puesto en nuestra transparencia, pero que también empezaremos a gestionar el año que viene, que es parte de esos 470 millones de euros de la Estrategia de Energía Sostenible Insular, que estamos terminando el documento por parte del Ministerio para proceder, empezar a la transferencia de parte de esos fondos, fondos que ya aparecen recogidos incluso en los presupuestos generales del Estado, ya aparecen, recuerdo, creo que eran 100 y pico millones de euros lo que aparecen consignados los presupuestos generales del Estado del año 2022, de la Estrategia de Energía Sostenible en Territorios Insulares, que empezaremos a gestionar distribuidos en 6 bloques. Por lo tanto, que tenga 20 minutos no significa tampoco que los vaya a consumir. Si quieren, los consumo. ¿Qué? Pero también estas son las líneas generales del presupuesto del año 2022. Y ya, pues, presidente o presidenta, lo que usted diga.
Gracias, consejero. Bueno, saben todos los portavoces de los grupos parlamentarios que se iba a dar un cambio, que en lugar de iniciar las intervenciones, el grupo mixto lo iba a hacer ASG. Señor Ramos Chinea, tiene un tiempo de 10 minutos.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Darle la bienvenida también, señor consejero. Agradecerle porque nos haya explicado los presupuestos de su área para el próximo ejercicio. Y, obviamente, yo creo que es positivo que hayan crecido significativamente. Han crecido en 53 millones de euros, lo que significa un 34,3% de aumento, llegando a los 217,56 millones, donde se incluyen también pues esos 132,38 millones de fondos europeos. Yo creo que son unas cifras significativas que van orientadas a unos objetivos claros, como usted nos ha explicado, pero también es verdad que para llegar a esos objetivos claros tenemos que desarrollar un cuerpo legislativo nuevo, es decir, sentar las bases para poder desarrollar esas actuaciones necesarias de adaptación y lucha contra el cambio climático, además mejorar también nuestra gestión de los residuos, favorecer, por supuesto, la economía circular y también servir de ejemplo desde lo público para realizar la transición ecológica que tanto necesitamos en Canarias. Y si hablamos del desarrollo legislativo, que usted pues ha detallado ya las diferentes leyes que se van a implementar en esta décima legislatura, como son la Ley Canaria de Cambio Climático, la de Transición Energética, la Ley de Economía Circular, también la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, pues he de decirle que nos alegramos de que algunos de esos textos ya estén suficientemente avanzados y que estén próximos a entrar en este Parlamento. Yo creo que también es justo agradecerle que usted en muchos de esos textos nos haya hecho partícipes a los diferentes grupos parlamentarios y, por supuesto, que una vez que entren a este Parlamento esos textos, esa colaboración continuará, es más, se intensificará para intentar tener la mejor ley posible. En cuanto a los planes y estrategias que nos ha adelantado que van a realizar el próximo año, hay que decir que su consejería ha avanzado mucho en planificación estratégica, con planes y estudios que también han presentado en este Parlamento. Y si algo queda claro de su trabajo en esta legislatura es que se ha trabajado y se ha planificado mucho con respecto a la implantación de la sostenibilidad y de los ODS. Por eso nos alegra saber que también se está trabajando en las estrategias de acción climática, en la de transición justa, el plan de acción contra el cambio climático y el plan de transición energética de Canarias. Y si pasamos ya pues a hablar de las áreas específicas, observamos que en lucha contra el cambio climático el Gobierno dispone de más de 15 millones para financiar esta lucha y está claro que debemos trabajar en colaboración con los cabildos y los ayuntamientos a la hora pues de implementar estos cambios porque los recursos de los mismos son limitados y establecer avances significativos va a requerir de tiempo o financiación regional. La implicación está, fíjense si no también pues en ese pacto de los alcaldes y en las declaraciones de emergencia climática, pero faltan los recursos y ahí es donde tenemos que incidir. Por eso debemos optimizar las medidas que ponemos en marcha a través del Pacto Verde Europeo, el resto de fondos europeos y los fondos estatales que nuestro país está implementando para conseguir esta transición ecológica y energética y luchar, adaptarnos y mitigar esos efectos de este cambio climático. Desde nuestro grupo entendemos que usted mantiene un diálogo constante y fluido con las entidades locales y que sabe perfectamente que esa es la vía a seguir. Por eso se ponen recursos como los proyectos de cogobernanza de la acción climática, que se dotará con más de 5 millones de euros para esta colaboración, un trabajo de cooperación, al que se une también ese apoyo a las universidades canarias con 1,6 millones de euros, porque nuestras universidades públicas deben participar y tener también un papel relevante en este proceso de transición ecológica y de lucha contra el cambio climático. Además, tenemos que aprovechar el gran potencial humano que tienen nuestras universidades, y eso es fundamental. En cuanto a la protección del medio ambiente, se empieza a ver la luz después del túnel con respecto al Plan Forestal de Canarias, algo de lo que nos alegramos en esta legislatura, y creo que es un buen comienzo que se avance con 300.000 euros en ese plan forestal. También es reseñable el avance de la financiación de los parques nacionales con 3 millones de euros propios, a los que hay que sumar esos fondos del Next Generation EU, que añaden 6,95 millones de euros para las actuaciones en las áreas de influencia socioeconómica y otros 11,64 millones de euros en actuaciones directas en los parques nacionales. Porque hay que proteger nuestra flora y nuestro patrimonio natural, y debemos conservarlo porque nuestra obligación no solo es para el presente, sino también para el futuro. Queda clara una defensa de la biodiversidad canaria, a lo que la consejería pone más de 5 millones de euros para la conservación del hábitat, que se complementan también con 5,47 millones de fondos europeos para la conservación de la biodiversidad. Hay que decir que también se actúa con respecto al control de especies exóticas invasoras, a lo que se destina más de 1,5 millones de euros. Por otro lado, se sigue implementando mejoras y el mantenimiento de las reservas de la biosfera, que en Canarias son todas las islas, a lo que se dedica 500.000 de euros propios y 5,59 millones de los fondos Next Generation EU. Si hablamos de protección de nuestro territorio y del medio ambiente, hay que señalar el papel que desempeña la Agencia de Protección del Medio Natural, a la que se dota para que realice esas actuaciones, pues unos 8 millones de euros. En cuanto a la planificación territorial, agradecemos que se destine más de 3 millones de euros para el apoyo a los instrumentos de planeamiento de las entidades locales, porque una de las principales tareas que deben acometerse para apoyar tanto a los 88 municipios de Canarias como a los 7 cabildos insulares para que tengan su planeamiento aprobado. Por eso entendemos que se debe impulsar esta colaboración que desde GESPLAN se está prestando de forma proactiva para favorecer esta redacción de instrumentos de planeamiento para que todo el territorio de Canarias esté bien planificado y todos los suelos calificados con sus usos demarcados, pues para desarrollar cualquier tipo de proyecto de desarrollo sostenible. Y en esta tarea, pues también apuntar el papel relevante de GrafCan. Obviamente, este no es el único papel que juega solo GESPLAN. Sabemos que también es una entidad que realiza diferentes operaciones, incluso no solo dentro de nuestro archipiélago, también incluso fuera, y veíamos pocos ejemplos como reconstruían esos dos poblados en la isla de Fogo, en Cabo Verde. Por tanto, creo que es una entidad a la que tenemos que seguir apoyando, y creo que queda pues bastante relevante ese papel útil que tiene para nuestra sociedad. Y creo que además también es importante por esa labor de colaboración que hacen con los cabildos y los ayuntamientos. Yo creo que cualquier línea de acción que sea siempre trabajar en conjunto con los cabildos y los ayuntamientos es bienvenida. De hecho, estoy seguro que en este documento que usted nos ha presentado hoy aquí hay muchísimos proyectos que vienen pues de consensuarlo con ayuntamientos y cabildos, sobre todo en temas tan importantes como la gestión de residuos. Y ahí me quiero incidir ahora en la gestión en materia de residuos. No solo nos alegra saber que esta anualidad para el 2022 la consejería destina 18 millones de euros, sino que también hay que sumar los 24,69 millones de euros de los fondos europeos que se destinarán al apoyo a la normativa de residuos y al desarrollo del plan de residuos de Canarias. Entre estos fondos queremos pues recalcar, y usted también lo hacía en su primera intervención, los 2,7 millones de euros destinados al complejo El Revolcadero en La Gomera, una actuación que es vital para que la isla pueda continuar con ese impulso de un modelo sostenible, y más cuando tienen un proyecto como es el de La Gomera 100% sostenible. En cuanto a aguas, con independencia de los convenios de agua con el Estado, pues tenemos que tener en cuenta que para el próximo año se ponen más de 35 millones de euros para infraestructuras de agua, saneamiento, depuración y la redacción de proyectos, a lo que hay que sumar también las partidas europeas de 5,74 millones de euros para la mejora de abastecimiento y reducción de las pérdidas y del plan de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes con 11,6 millones de euros. En cuanto al plan de transición energética, se ponen encima de la mesa más de 37 millones de euros para avanzar en la atención energética y la implantación de energía renovable. Y yo creo que es un buen presupuesto, señor consejero. Creo que lo que toca es pues desearle la mejor de la suerte para que vuelva a estar, cuando hablemos al final del próximo año, de su nivel de ejecución por encima de ese 90%. Estoy seguro que así será y, además, como ya dije también, que haga extensiva las felicitaciones al resto de su consejería, porque creo que ha sido un trabajo muy duro y que esperemos que tenga una buena cosecha en el futuro. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chisnea. Turno ahora para el grupo mixto, don Ricardo Fernández de la Puente, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor consejero y equipo que le acompaña, bienvenido. En materia de cambio climático, el futuro sí se puede predecir. De hecho, como generación, junto con la erradicación de la pobreza, nos enfrentamos al reto más importante. Es por esto por lo que de Ciudadanos entendemos que no se han de ser políticas cortoplacistas las que se aplican al respecto, sino de cambios de hábitos y tendencias a la vez que la aportación de Canarias al mundo tiene un alcance limitado. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como se deduce de los aumentos de temperatura de la atmósfera y los océanos, de la disminución de las cantidades de nieve y hielo o de los aumentos del nivel del mar. El cambio climático amplificará los riesgos existentes y creará nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos. Los riesgos se distribuirán de manera desigual y, en general, serán mayores para las personas y las comunidades más desfavorecidas, independientemente del nivel de desarrollo de los países. La emisión continua de gases de efecto invernadero provocará un mayor calentamiento y cambios a largo plazo en todos los componentes del sistema climático, aumentando la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. La limitación del calentamiento requerirá reducciones sustanciales y sostenidas de las emisiones de los gases de efecto invernadero, junto con la adaptación de que puedan reducir los riesgos del cambio climático. Desde una perspectiva de la pobreza, el cambio climático estimado frenará el crecimiento económico, haciendo más difícil la reducción de la pobreza y creando nuevas zonas de pobreza, sobre todo en áreas urbanas y en las zonas de emergentes de hambruna. Se prevé que el cambio climático aumente el desplazamiento de personas y las poblaciones que carecen de recursos para migración planificada experimentarán mayor exposición a los eventos climáticos extremos, en particular en los países en desarrollo con bajos ingresos. En las zonas urbanas se prevé que el cambio climático aumentará los riesgos para las personas, los bienes, las economías y los ecosistemas, incluidos los riesgos de estrés por calor, tormentas, precipitaciones extremas, inundaciones costeras e interiores, desplazamientos de tierra, contaminación del aire, sequía, escasez del agua, aumento del nivel del mar y temporales costeros. Una toma de decisiones eficaz para limitar el cambio climático y sus efectos deberá valorar riesgos y beneficios, haciendo uso de información procedente de una amplia gama de enfoques. Las decisiones deberán tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la gobernanza, la dimensión ética, la equidad, los juicios de valor, las evaluaciones económicas, etcétera. Sobre los efectos del calentamiento global, en el caso de las temperaturas del planeta, que aumenten solo 1,5 grados centígrados de media, esto sería un escenario menos alarmante. En 2030, tan solo dentro de 9 años, deberán haber disminuido las emisiones un 45%, un objetivo que a día de hoy se parece que es inalcanzable. En Canarias, según los modelos de predicción de nuestras universidades públicas, entre 1927 y 2017 el nivel del mar se ha incrementado 17 centímetros, mientras que desde el 83 al 2017 la temperatura media del océano de las islas ha subido 1 grado centígrado. Los 10 años más cálidos de la historia, desde que hay registros, pertenecen al siglo XXI. Los efectos más claros en Canarias serán las precipitaciones extremas, inundaciones, ciclones tropicales, sequías y olas de calor. Estos factores impactarán de manera decisiva en el sector primario, tanto en la pesca como en la agricultura y la ganadería, en la conservación de nuestra biodiversidad, en el incremento de las especies invasoras, en el sector turístico, en la salud pública y en una mayor erosión. Frente a esta situación, el porcentaje de energías renovables en Canarias no es el adecuado y no se han desarrollado otras energías, además de la eólica, como puede ser la geotermia. El reciclaje, que es otro de los elementos esenciales en España, es de un tercio de la basura, mientras que en Canarias el porcentaje es de aproximadamente la mitad. Entrando en el presupuesto que se destina a la sección 12, la área de la que usted es el consejero, Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, este año asciende a 217 millones de euros, tras ascender respecto al año pasado un 32%, para tener un peso total en el presupuesto de la comunidad autónoma pasar del 2,04 al 2,53. La Consejería de Transición Ecológica dispone para el ejercicio presupuestario del año 22 decretos por importe de 218 millones de euros, con un incremento del 32,2% sobre el presupuesto inicial anteriormente, es decir, supone 53,1 millones más. Se incluyen en la misma las correspondientes a la Agencia Canaria de Protección del Medio Rural, que cuenta con un presupuesto total de 10,3 millones de euros. El mayor incremento se produce en la transferencia de capital, que registra un aumento de 46 millones de euros y se sitúan en 79,2 millones para el año 22. Se plasman 48 millones de euros en los mecanismos de recuperación y resiliencia destinados al saneamiento y depuración de agua y actuaciones en materia de residuos y desarrollo energético. Las inversiones reales alcanzan 73,8 millones de euros frente a los 69 del año pasado, incrementándose fundamentalmente las partidas destinadas a actuaciones en materia de calidad ambiental, mejora de la calidad del agua, disciplina urbanística y medioambiental. Orientando la distribución por capítulos, en el capítulo 7, transferencias de capital, cuya cuantía asciende a 83 millones de euros y representan prácticamente casi el 40% del total del presupuesto para el año siguiente. En segundo lugar, el capítulo 6, inversiones reales, cuyo peso en esta sección es del 32,2%, una partida inicial de casi 70 millones de euros. Del punto de vista de programas, resalta el crecimiento destinado a la coordinación y planificación ambiental, al pasar de los 350.000 euros del año pasado a 22 millones de euros, debido sobre todo al incremento registrado en el capítulo 7 de transferencias de capital. Seguida de esta, se sitúa el programa de calidad ambiental, con una partida aproximada de 17 millones de euros. Por último, el programa vinculado al convenio del Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de agua aumenta su crédito inicial en aproximadamente un 84%, explicado por el descenso de más de un 60% en el área, el capítulo 6 de inversiones reales. En cuanto a los gastos por centros directivos, si se refiere, no voy a entrar en ellos, usted los ha comentado en su intervención y evidentemente todos crecen. Sí voy a hacer una especial mención a el que es quizás la novedad en todos los departamentos del Gobierno este año, que es el mecanismo de recuperación, y destaca la recepción de fondos europeos por los fondos de recuperación Next Generation, cuya partida asciende a unos 50 millones de euros y supone pues prácticamente el 1% del presupuesto de su consejería. Como conclusiones, teniendo en cuenta tanto las políticas vinculadas en la programación del programa operativo 21-27 y en el programa de reconstrucción y resiliencia Next Generation, los criterios vinculados con la sostenibilidad y el medio ambiente se priorizan, son las líneas que se priorizan en la actuación de su consejería. Respecto a estas partidas, el capítulo 7 de transferencia de capital, la calidad ambiental sufre una merma del 35,7%, pese a experimentar un incremento en el programa de más del 86%. Por su parte, el programa de parques nacionales registra también un descenso en inversiones reales de casi un 3% respecto al presupuesto del año 21. En esta misma línea se sitúan los programas sobre el medio natural, el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de agua y estudios, investigaciones y gestión en materia de agua. Conforme a estas mermas, la desinversión que se produzca en el programa de medio rural podría, en cuestión, aspectos vinculados con el mismo, entre los que destaca la evaluación y el desarrollo de acciones para la reducción de los riesgos de desastres asociados a extremos climáticos dados en los últimos años en las islas. Además de considerar que Canarias se sitúa como segunda región con mayor riesgo de sufrir desertificación, según el propio Ministerio, provocando una situación desfavorable para el archipiélago que no pueda cumplir los objetivos de los ODS. El programa de estudios, investigación y gestión en materia de agua, cuyo descenso en las transferencias de capital asciende a más de un 60%, supone una pérdida para realizar los estudios necesarios para analizar la gestión de agua y conseguir un uso más eficiente de estos recursos. Permítame concluir, señor consejero, y hacer en voz alta algunas reflexiones sobre los presupuestos de su departamento que hoy se presentan. ¿Tienen una visión necesariamente prospectiva de los presupuestos de esta consejería? ¿Se da suficiente apoyo al tejido productivo y social para el ansiado cambio de hábito en la materia que demanda la sociedad canaria? Hay muchas y muy buenas declaraciones e intenciones, pero poco acierto en lo que reflejan los presupuestos. De hecho, de Ciudadanos creemos firmemente que el mayor fracaso en que se pudiera incurrir cara al futuro es carecer de políticas efectivas para un tema tan crucial como es la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático o la planificación territorial, y basar estas en simples políticas e intenciones, pero por muy buenas que estas sean, no son suficientes. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Turno ahora para Nueva Canarias, para el señor Campos, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. Buenos días. Finalizamos precisamente con su comparecencia el análisis de los presupuestos del 2022, la ley de presupuestos de 2022. Y si hay una ley que, a diferencia de otras, no permite engaños, es precisamente esta. Muchas leyes, cuando se elaboran, tienen una proyección de 5, 10, 15, hasta 20 años de desarrollo. Esta empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, 365 días para llevar a cabo lo que allí dice. Y todas las áreas que hemos ido escuchando a lo largo de esta semana son importantes, tremendamente importantes, máxime en el momento dificilísimo que se está viviendo. COVID, con todas sus consecuencias sanitarias, social y económica, y por supuesto el añadido de las desgracias del volcán de La Palma. Pero siendo todas importantes, su consejería, desde nuestra perspectiva, de todas, es la que tiene el reto más estratégico para esta tierra. Por tres razones fundamentales. Primero, por la cantidad de recursos europeos, los más importantes, vienen dirigidos precisamente a áreas que gestiona su consejería. Segundo, porque nos jugamos el futuro de esta tierra. Esto trasciende al momento actual. Tendríamos que haber iniciado este camino hace años. Desgraciadamente, vamos con retraso, como diré finalmente. Pero lo que usted haga en esta legislatura, lo que su departamento haga en esta legislatura, va a marcar el rumbo del futuro de esta tierra. Y además porque su acción, la acción del Departamento de Transición Ecológica, no solamente afecta a Canarias. La acción de lo que en esta tierra se haga trasciende a esta tierra, trasciende al conjunto del planeta y, por tanto, es de una importancia fundamental. No quiero meterle mucha presión, pero estamos hablando sin duda alguna de un área absolutamente determinante y, como decía antes, en este momento probablemente la más estratégica de todas. Para eso, sin embargo, no está solo con su equipo, que tiene el respaldo de este el conjunto del Parlamento de Canarias desde el primer día de esta legislatura, aprobando esa estrategia de cambio climático. Estoy convencido de que vamos a llegar a acuerdos mayoritarios, ser posible unánime en las distintas leyes que se van a poner en marcha a lo largo de los próximos meses, pero también en esta ley, con 217,5 millones de euros, 53 más que el año pasado, el mayor crecimiento en el presupuesto del 2022 se incrementa el 34,3%. Por tanto, creo que son datos fundamentales para garantizar que vamos a tener éxito en esta tarea, para garantizar que no podemos permitirnos ni un solo fracaso en esta tarea. Y además porque son unos presupuestos que con esos incrementos vienen a demostrar que de las palabras se pasan a los hechos. Se intensifica de manera clara a través del apoyo presupuestario todo lo relacionado con las políticas de transición verde, con la lucha contra el cambio climático. Acciones muy concretas que se desarrollan a lo largo de cada uno de los programas. Expansión de las energías renovables, reducción y reutilización de los residuos, reducción del uso de los plásticos, fomento de la movilidad sostenible, impulso del ciclo integral de agua a través de todos los procesos de ahorro de agua, tratamiento de aguas residuales, reutilización, en definitiva, aspectos absolutamente estratégicos, como decía al principio. Se incluyen en estos presupuestos un incremento de 10 millones a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el mayor incremento se producen las transferencias de capital para desarrollar a través de todo el territorio las acciones que usted ya ha expresado a lo largo de su intervención y 48,8 millones también del mecanismo de recuperación y resiliencia que tendrán que hacerse efectivo a lo largo del 2022. En inversiones reales, un total de 73 millones de euros absolutamente imprescindibles para mejorar en materia de calidad ambiental, mejora de la calidad del agua, disciplina urbanística y medioambiental. Hablábamos antes de la importancia de la legislación. Usted hacía referencia a las estrategias, a los planes, pero por supuesto a esas tres leyes esenciales: Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, Ley de Economía Circular y Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales. En el ámbito del cambio climático se mantiene la línea creada para la mitigación del mismo con 15 millones de euros. se recoge una partida para la creación de la extinta Agencia Canaria del Cambio Climático, tal como se va a reflejar en ese proyecto de ley de cambio climático, por 310.000 euros, o un organismo similar, análogo al que en aquel momento se pretendía impulsar esa lucha contra el cambio climático y que quedó en nada. Proyectos fundamentales de cogobernanza en la acción climática. Esto no es una tarea del Gobierno de Canarias, es una tarea del conjunto de las instituciones canarias, del conjunto de la sociedad canaria, y es por eso importantísimo las subvenciones a los cabildos de 5 millones de euros y también a los ayuntamientos en 500.000 para el desarrollo del Pacto de los Alcaldes, que en algunas islas, por ejemplo Gran Canaria, va muy, muy avanzada, pero que tenemos que dar un impulso importante en el resto del territorio. En materia de energía, un programa de ayuda para el impulso de la penetración de energías renovables que pasan su dotación de 275.000 euros a más de 1.565.000, importantísimo. Sin embargo, no estamos tan satisfechos con la cuantía destinada al impulso de la energía geotérmica de alta entalpía en Canarias, solo 40.000 euros. Somos conscientes de que la inversión en esta materia es muy importante y no con certidumbres absolutas de tener éxito, pero es fundamental un mayor esfuerzo en un momento como este en el que se reciben recursos importantes y en el que, desgraciadamente, el volcán de La Palma vuelve a ponernos también algunas de las ventajas que eso que tenemos debajo de nuestra tierra, debajo de nuestros pies, puede convertirse en una parte importante de la lucha contra el cambio climático en nuestra tierra. Ahorro energético y energías renovables también a los ayuntamientos en vía subvenciones por más de 11 millones de euros. En materia de residuos, importantísimos los proyectos que usted hablaba, el desarrollo tanto en Fuerteventura como en La Gomera y El Hierro para los distintos complejos ambientales que suman entre solamente estos tres proyectos pues más de 10 millones de euros al margen de otros que están en marcha. Para ir resumiendo, el programa de biodiversidad tiene una dotación de 5,8 millones, control de especies invasoras 1,5, la reserva de la biosfera, las distintas acciones encaminadas en este ámbito más de 500.000 y la conservación de los hábitats naturales un total de 5 millones de euros. En materia de agua, uno de los grandes fracasos en esta tierra en los últimos años, me atrevería a decir en las últimas décadas. Importantísima todas las partidas que se plantean. Algunas como la subvención al Ayuntamiento del Rosario en 3,5 millones de euros, a las aguas, a la estación de bombeo, a las aguas residuales de San Blas e impulsión en la Edar en Guima, 6,8 millones de euros, o otros proyectos para redacción de proyectos por un total de 1,5. También importante la apuesta que crece a 12,1 millones de euros, 200.000 más que el año pasado en materia de parques nacionales. Y también simbólico, pero muy importante, las 175.000 euros para seguir desarrollando lo que establecía en su día la Ley del Rincón y a su consorcio de gestión. Y dentro de esos proyectos destacados, precisamente los mecanismos de recuperación europeos, que decíamos que es una de las consejerías o la consejería que más recursos recibe. Programas de incentivos a la movilidad eléctrica, el MOVES 2 con 4,7 millones de euros, el autoconsumo y almacenamiento de energías renovables con más de 15 millones de euros, planes de saneamiento, de apoyo a la implementación de normativa de residuos, en definitiva, recursos importantísimos, imprescindibles para esa transición energética, para los proyectos de resiliencia y, en definitiva, la lucha contra el cambio climático. Una lucha contra el cambio climático que, sin duda alguna, es el mayor reto en la historia de la humanidad, el más importante, en el que nos jugamos el futuro y en el que, a nivel global y en esta tierra, desgraciadamente, llegamos tarde, pero desde el convencimiento de que estamos a tiempo y estos presupuestos, los del 2022, como ya lo reflejaron en el 2021 y en el 2020, como bien decía usted al inicio de su exposición, aceleran la velocidad necesaria para transformar a Canarias en un ejemplo mundial en la lucha contra el cambio climático.
Gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días, señor consejero. Bueno, como usted ha dicho hoy, su consejería se incrementa en 53 millones de euros en relación con los presupuestos del año pasado, ascendiendo a un total de 217 millones. Y, además, con una incorporación importante de un nuevo servicio, que es el de mecanismos de recuperación, donde se inyectan 50 millones. Pero sí es verdad que antes de entrar en lo que es el desglose del actual presupuesto para el año 22, no debemos pasar por alto lo siguiente. Mire, en el presupuesto definitivo del año 2020, Fueron 153 millones de euros, de los que usted ejecutó solo el 89%. Digo que solo porque quedó pendiente de ejecutar 15,7 millones de euros. Y en el presupuesto definitivo del año 21, del actual año en curso, es de 186 millones. Sin embargo, a fecha 30 de junio de este año, usted solamente ha ejecutado 30 millones, es decir, una quinta parte del presupuesto. Aquí sí quiero manifestar que nos ha llamado la atención que normalmente, o en años anteriores, en el mes de septiembre ya tenemos pues lo que es la ejecución del presupuesto en el tercer trimestre. Y, sin embargo, a día de hoy solamente aparece la ejecución de su presupuesto a fecha de 30 de junio. Nos gustaría saber a qué se debe este oscurantismo, porque, sinceramente, nos ha llamado mucho la atención. Bien, como dije, el presupuesto de este año en su consejería pues se incrementa notablemente, sobre todo en lo que son las transferencias de capital, que son 52 millones. Es decir, de esos 53, 52 millones son destinados a transferencias. Pero la pregunta es muy sencilla: ¿para qué presupuestan estas cantidades cuando después no son capaces de gastarlas? También nos gustaría llamar la atención y que nos respondiera a lo siguiente. En los presupuestos de contratación existe una partida que es para contratar al personal directivo para la ejecución de los fondos Next Generation con un coste de 1.200.000 euros. Nos gustaría saber que cuántos directivos se van a contratar bajo esta partida y si son realmente tan importantes ese número de directivos, porque nos parece que 1.200.000 euros a lo mejor es una cantidad excesiva. Si estoy equivocada, pues usted me corregirá. Señor consejero, cuando hemos tenido ya ocasión de hablar siempre de los presupuestos, usted siempre ha destacado tres ejes fundamentales. Hoy lo ha vuelto a destacar, lo hizo en el año 20 y lo hizo también en el año 21. Y bien, y leída la memoria de los presupuestos del 2022 y después de haberlo escuchado usted, pues parece que siguen apostando por las mismas líneas. Eso sí, sí me gustaría remarcar que usted hace referencia a la declaración de emergencia climática que adoptó su gobierno en agosto del año 19 y que, sin embargo, parece que a día de hoy no se ha hecho prácticamente nada. Digo que parece porque de las 18 medidas que se aprobaron y además que después se ratificaron en este salón de plenos en el mes de enero del 2020, desconocemos cuál es el grado de cumplimiento y parece que solamente va a cumplir con la medida número 12. Y me refiero a la medida número 12, que es aquella en la que le obliga a usted pues a establecer o decir, a hacer un informe bienal para ver qué tipo de acciones se han llevado a cabo. Y curiosamente, esta semana, concretamente el miércoles, su consejería ha pedido pues a este Parlamento pues venir a hablar de ese informe bienal. A mí sí me gustaría decirle que no consta, o sea, piden la solicitud, pero no adjuntan el informe, y usted entenderá que los grupos parlamentarios, sobre todo los que estamos en la oposición, si queremos con usted debatir y dialogar sobre ese grado de cumplimiento, pues qué menos que tener ese informe con carácter previo. Dicho esto, señor consejero, si es cierto que el presupuesto del año 21 estuvo marcado por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, el presupuesto del año 22, o mejor dicho, una de las líneas que deberían de estar marcadas por el presupuesto del próximo año 22 es la reconstrucción de la isla de La Palma como consecuencia, como todos sabemos, de la crisis del volcán. Los presupuestos de su consejería deben de estar destinados a buscar soluciones a esos territorios que han estado afectados por el volcán. Y si bien es cierto que usted en sesión plenaria ya ha dicho aquí que su consejería solamente va a tener como límites los límites que marque la naturaleza para poder reconstruir todas esas zonas afectadas, sí me gustaría que hoy utilizara su intervención para tranquilizar a los palmeros, porque algún ex dirigente importante de su partido en estos días ha dicho que se va a dirigir al Gobierno para exigirles que las áreas dañadas queden exentas de la ley del suelo. Quiero decirle esto porque, como usted ya dijo en sede parlamentaria, que su consejería solamente va a tener los límites que marca la naturaleza, pues, por favor, que vuelva a remarcar esa idea. Bien, dicho esto, me centro ahora en lo que eran los ejes de su consejería y tal y como usted además lo ha desarrollado. El primer eje, llevamos así hablando desde el año 20, es el desarrollo legislativo necesario para que tenga anclaje todas las acciones que están ustedes haciendo. Un segundo eje, como usted ha dicho, que es el desarrollo de planes y programas. Y, finalmente, ese eje necesario es que el Gobierno de Canarias fuera ejemplarizante en relación con el resto de las administraciones públicas en relación con todas las acciones que tengan que ver con la lucha contra el cambio climático. Voy por partes. En relación con lo que es el desarrollo legislativo, es cierto que usted aquí nos ha dado hoy una hoja de ruta, nos ha dicho que la Ley de Cambio Climático espera que pueda entrar en este Parlamento a finales del mes de, bueno, de este año, en diciembre. Nos ha dicho que la Ley de Economía Circular y la Ley de Biodiversidad pues entrarán en lo que es la fase de exposición pública a finales de este año, y por tanto sí me gustaría que usted nos atice un poco cuál es el programa temporal, porque si bien es cierto que la ley del cambio climático ya la tenemos, parece que es inminente su entrada en este Parlamento, las otras, pues evidentemente entiendo que le queda todavía mucho recorrido para que entre en el Parlamento. Pero también es verdad que en las anteriores memorias usted hablaba de que era necesaria la modificación de la ley del suelo. Usted hizo referencia también en sus primeras intervenciones en este Parlamento de que era necesario modificar la ley del suelo. En esta memoria ya no hace referencia, y quiero pensar que usted no hace referencia porque se están llevando a cabo modificaciones de la ley del suelo de manera, permítanme la expresión, encubierta, porque se ha utilizado el decreto ley 15/2020, que es de impulso a los sectores primario, energético, turístico y territorial, para llevar a cabo esa modificación de la ley del suelo. Por tanto, entiendo que ustedes dan ya por finiquitada en esa pata que era la modificación de la ley del suelo, la dan por finiquitada una vez que se apruebe el proyecto de ley que deriva de ese decreto ley 15/2020. En relación con los planes y estrategias, ustedes destacan varias estrategias que además nos las ha expuesto en su intervención, pero desde mi grupo parlamentario sí queremos destacar que la planificación y las estrategias están muy bien, pero no se pueden quedar en papel mojado. Y le digo esto por lo siguiente. Mire, en estos momentos ya su consejería ha aprobado las siguientes estrategias. La estrategia para autoconsumo fotovoltaico, donde su coste de implantación para el año 22 era de más o menos 30 millones de euros. Después está la estrategia para almacenamiento energético, con un coste para el año 22 de 32 millones de euros. Y la estrategia del vehículo eléctrico, con un coste de su implantación para el año 22 de 10 millones de euros. Es decir, estas tres estrategias, el coste total para su implantación en el año 22 ascienden a casi 73 millones de euros, y sin embargo no lo he visto reflejado de manera específica en el presupuesto, y me gustaría, bueno, que usted me dijera en qué áreas o en qué líneas se encuentran, porque evidentemente usted aprueba unas estrategias con unos presupuestos, además, en varios años, y he sumado las del año 22 y no lo encuentro en estos presupuestos. Porque, señor consejero, los presupuestos está claro que plasman las acciones políticas de un gobierno, pero estas acciones políticas lo que está claro es que deben de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y en estos presupuestos del año 22 parece que no se contemplan esas soluciones a los ciudadanos. Le voy a decir por qué. Mire, llama la atención que, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado han desaparecido los convenios de obras hidráulicas, siendo para Canarias una de las regiones donde las actuaciones en depuración y en vertidos es muy importante, porque tenemos un problema, por no decir un grave problema, y parece que no se ha hecho nada. Y en los presupuestos de su consejería vemos que se reduce y hay una caída del 83% en lo que es el programa del convenio medio ambiente en actuaciones en materia de agua, lo que supone 5,5 millones menos para el próximo año 22. También me gustaría decir que usted ha apuntado públicamente que, como consecuencia del aumento del nivel del mar, pues bueno, pues van a cambiar lo que es nuestra morfología y va a cambiar, por ejemplo, nuestras playas. Y entonces, y digo, y comillas, usted dice, es necesario hacer un esfuerzo para redirigir la industria y hacerla sostenible. Y en estos presupuestos siento decirle que no vemos ese esfuerzo, y le digo por qué. Porque si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo en Canarias es del 23,9%, nos gustaría preguntarle dónde están las estrategias y proyectos en estos presupuestos para apoyar la contratación de las personas desempleadas, por ejemplo, en el ámbito de la economía verde o de la economía azul. Otra de las cuestiones a las que debe dar respuesta estos presupuestos y que no lo hacen es que tenemos que tener en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, en este último año se ha incrementado la factura eléctrica en un 44%. Señor consejero, ¿dónde están las medidas para paliar esta situación? Porque, según usted, uno de los objetivos de su gobierno es que la generación de la electricidad esté sustentada en un 67% por renovables distribuidas. Pues bien, volvemos a preguntarnos que dónde están reflejadas en este presupuesto esas medidas que repercutan directamente en la luz de los canarios. Por tanto, voy terminando, señora presidenta. Su consejería dispondrá de muchos recursos. Ahora bien, que los mismos estén destinados a los proyectos que necesita Canarias para la lucha contra el cambio climático, permítame que lo pongamos en duda. Porque es un presupuesto de muy buenas intenciones, eso está claro, pero no responde a las necesidades de los canarios. Debemos decir a los canarios que entre el año 2020 y 2021 el Gobierno de Canarias ha gastado en temas de transición ecológica más de 300 millones de euros. Pero la pregunta es clara. Si le preguntamos a cualquier canario a día de hoy en la calle si ha visto reflejado en su vida ese coste de los 300 millones de euros, creo que la respuesta va a ser que no han visto ningún tipo de cambio. Porque, mire, seguimos utilizando el plástico de forma indiscriminada. La factura de la luz es indecente, pese a su objetivo de generar, como he dicho, la electricidad con renovables. Hoy los canarios pagamos más factura en la luz. Y queremos aleccionar a los canarios en temas de reciclaje, cuando la mayoría de los municipios, por ejemplo, no tienen implantado el quinto contenedor. Por tanto, entiendo que si hoy le preguntamos a los canarios si han visto esa repercusión de esos más de 300 millones de euros, creo que la respuesta es bastante clara, y es que no lo han visto en sus vidas. Señor consejero, nos encontramos ante unos presupuestos que es una declaración de buenas intenciones, como le he dicho, pero solo eso. Intenciones como las que nos proponemos pues cuando nos comemos las uvas a final de año, pero que después no cumplimos. Y lo peor no es que solo no es que no se cumplan, sino que tampoco tienen, como le he dicho, ningún reflejo en la vida de los ciudadanos y, por tanto, no responde a las necesidades de los canarios. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, por diputado Jesús, por tiempo de 10 minutos.
Nos vamos a dividir el tiempo, señora presidenta, entre la señora Calzada y yo. Perfecto. Muchísimas gracias, presidenta. Antes de empezar mi intervención, quisiera evidenciar algo, porque es la última intervención de nuestro grupo. En la anterior comisión de presupuesto que se establecían los presupuestos de turismo, nos dijeron que era una falta de respeto al presupuesto discernir o criticar partidas. La función de la oposición es analizar, evidenciar lo que nosotros creemos que no está bien expuesto dentro del presupuesto, que no considera nuestras expectativas. Por lo tanto, faltas de respeto sería no realizar ese trabajo y no ponernos al frente de una posición constructiva y siempre alentando a hacerlo mejor. Señor consejero, la verdad que desde nuestro grupo estamos hoy verdaderamente contentos porque usted en las comisiones parlamentarias suele nunca contestarnos a las preguntas. Por lo tanto, es una opción bastante interesante poder debatir. Es el único consejero del Gobierno de Canarias que usa a sus viceconsejeros para contestarnos, y la verdad que a veces se hace un poco imposible porque las preguntas van dirigidas a usted y usted usa segundos para respondernos. No sé si va a establecer un cambio, porque creo que después de la pandemia, mira que he hecho preguntas en esta comisión y a mí, por ejemplo, no me ha respondido ni una. Examinando los presupuestos de su consejería, tiene un gran incremento notable. Nos alegramos, señor consejero, y es verdad que ha ido incrementando desde el año 2019 bastante en su presupuesto, y también, como usted ha reconocido, es gracias a los fondos Next Generation y al Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de España. Pero tiene usted el gran reto, señor consejero, de tantos millones y tantos capacidades para gestionar, y es que, como bien decía la compañera Reverón, pues en los diversos años, no conocemos el año 2021, pero la propuesta que nos establecía en junio es bastante extraña, de tan poco ejecución del presupuesto. Es verdad que no sabíamos nada en función del plan de acción contra el cambio climático, de la estrategia canaria de acción climática, del plan de transición energética o el plan de transición justa. Hemos conocido hoy por usted que va en camino, pero se lleva anunciando desde hace mucho tiempo, y es verdad que anunciar, usted tiene una maquinaria de comunicación bastante buena, que es importante en su consejería, pero es verdad que luego donde se fundamentan esos anuncios es más complicado en su consejería. A principios de 2020 aprobamos la emergencia climática después de usted haberla aprobado en el Consejo de Gobierno, y es verdad que en la memoria su presupuesto dice que este presupuesto, y valga la redundancia, responde a lo contenido en esa declaración de emergencia. Y es verdad, señor consejero, que aquí es verdad que no salgo de mi asombro. ¿Qué ha cumplido usted de esos que nos habíamos comprometido en esa emergencia climática? ¿Dónde está el estudio de riesgos y vulnerabilidades que tenía que hacerse a escala local y del que no sabemos absolutamente nada? ¿Dónde está la evaluación y análisis que debe hacer cada consejería sobre qué medidas está implementando para mermar el cambio climático? ¿Dónde están las compensaciones a ayuntamientos que obtengan resultados positivos en la recogida selectiva? ¿Dónde está que se haya introducido verdaderamente contenidos de cambio climático y contenidos de medio ambiente en los centros educativos y en los libros de texto de Canarias? ¿Dónde está todo eso que nos comprometimos? Es verdad que hay muchísimas cosas más, pero he podido reducir a lo mínimo. Y es que se lo avisé, señor consejero, la emergencia climática no puede ser la hoja de ruta. La hoja de ruta debía ser la ley, y la emergencia climática poder usarla para acelerar, para darle un impulso a medidas impregnadas en la ley que debían ser de obligado cumplimiento rápido, por decirlo de alguna manera. Partidas que se llevan poniendo en el presupuesto y que no sabemos tampoco qué se ha hecho con ellas, como la creación de la Agencia Canaria del Cambio Climático, tiene la misma presupuesto que el año pasado, no sabemos si se ha adelantado algo en este año. Desde su viceconsejería de lucha contra el cambio climático, yo le he dado vueltas varias veces porque lo vi en la memoria, lo vi hoy también cuando usted intervino y dice que ha aumentado la partida de reservas de la biosfera. Sigue siendo la misma, 510.000 euros para el año anterior y 500.000 euros en este proyecto de presupuesto. Por cierto, debería decirle a la presidenta del Cabildo de Lanzarote que en dos años ha convocado una vez la reserva de la biosfera y fue hace muy poquito tiempo. Por lo tanto, no entendemos dónde está esta subida porque en lo que se presenta en el presupuesto exactamente son 510.000 euros para los dos años. Le he escuchado en numerosas ocasiones que se debe subir la partida a los parques nacionales. Exactamente, casi ni se tocan. Pero es que, señor consejero, ¿por qué un parque nacional es de primera y otro de segunda? ¿Por qué hay un parque nacional que triplica la partida presupuestaria de otro parque nacional? El de Garajonay, más de 3 millones de euros, y casualmente al de Lanzarote, al del Parque Nacional de Timanfaya, que siempre es de los menores, usted le baja la partida. Chapó por los gomeros, pero quisiera saber yo por qué siempre el Parque Nacional de Timanfaya es el que menos se le dota en el presupuesto. Los planes rectores de uso y gestión son fundamentales, me alegra que los ponga específicamente en el presupuesto. Y una advertencia, o sea, está usted redactando, ya tiene en exposición pública el plan de nación de recursos naturales del archipiélago Chinijo, del parque natural. La población afectada dice, por favor, que vaya a explicarle los pormenores porque no sabe cómo le va a afectar y cómo va a cambiar su día a día. Por lo tanto, espero que haga... que tenga bien ese llamamiento y que le explique pueblo por pueblo, no son muchos, cómo le afecta a ese POR. La red de oficinas de asesoramiento y ayudas a la transición, misma partida del año pasado. Solamente hay dos que yo conozca, la de Tenerife y La Palma. ¿Cuándo va a hacerlo en las demás islas? Porque es verdad que está como externalizado el servicio y no sabemos cuándo van a hacer en las otras islas. Y otra cuestión curiosa también es ese 1.200.000 euros para... contratación de personal directo para la gestión de fondos Next Generation. Señor consejero, queremos saber si es un grupo dentro de la consejería, cuántas personas van a ser, porque 1.200.000 euros da para contratar. Por lo tanto, queremos saber cuántas personas son y cuántas van a estar dedicadas a esta gestión de los fondos Next Generation. Muchas gracias.
Gracias. Consejero, respecto a planificación territorial, el resumen es que todo sigue igual, nada nuevo. Demuestra la falta de interés de este Gobierno y la suya en particular por todo lo que tenga que ver por la ordenación territorial, ya se lo ha dicho mi compañero. Pese a decir en la memoria que hay que fomentar e impulsar la planificación marina, la ordenación del litoral por las nuevas competencias, aumentar el registro de planeamiento, mantienen el mismo presupuesto que en el 2021, con lo cual creo que va a ser difícil que consigan sus objetivos. Mantiene igualmente las mismas subvenciones para la elaboración del planeamiento. Ya ni siquiera nombran la ley del suelo, consejero. Suponemos que habrán desistido de modificarla, pese a ser uno de sus grandes anuncios de legislatura, o quedarán por bueno lo que han podido meterme en el decreto 15/2020. En la memoria, consejero, aparece como proyecto 4 la subvención al Cabildo de Gran Canaria para la redacción del POR, 400.000 euros, exactamente igual que en el 2021, pero es que no se refleja después en la transferencia. No sé si es un error o es que se han olvidado. Y nos llama también la atención, consejero, que no recogen ninguna partida para posibles modificaciones legislativas o reglamentarias que tengan que ver con todo el fenómeno de la erupción del volcán de La Palma, y nos ha llamado la atención que no se tenga esa previsión por lo que pueda ocurrir. En los presupuestos de aguas, consejero, a nosotros nos resultan unos presupuestos decepcionantes en estas materias de agua. Nada nuevo, nada novedoso, y lo importante, que es el convenio, no está. Usted nos acaba de decir ahora, nos ha anunciado que en breves días se va a firmar, pero quiero recordar que fue más o menos lo que nos dijo el año pasado, y lo que recogen en la memoria es que planean la elaboración de un protocolo / convenio, con lo cual no entendemos a lo que se refiere con ese protocolo, porque lo que hay que hacer es firmar el convenio con el Estado para poder tener realmente esas inversiones en esas obras hidráulicas tan necesarias para Canarias. Nos gustaría saber realmente cuándo y con qué contenido va a contar este convenio. Mire, mejora de la calidad del agua, bajan todas las partidas excepto la graciosa, que nos llama la atención porque sube de 1 millón a 1.500.000, y no sabemos muy bien esos 5.000 euros en qué le va a beneficiar. Es verdad que hay una acción nueva, que es la del bombeo de San Blas en Güímar, y respecto a los proyectos relacionados en la memoria, les vuelven a pasar lo mismo que les pasó el año pasado, que faltan proyectos relacionados en la memoria, no están recogidos en las partidas económicas. No se hace referencia, por ejemplo, al sistema de saneamiento de Puerto Naos y el remo en La Palma. No sé si tendrá algo que ver con lo del volcán. O, por ejemplo, las acciones que tienen que ver con el EDAR de Barranco Seco en Gran Canaria. El EDAR de Barranco Seco en Gran Canaria tampoco aparece por ningún lado. En incremento de recursos hidráulicos, es verdad que aumentan, pero solo para el Hierro y la Gomera. En la memoria dicen que es un programa que tiene como población objeto de este programa toda la población de Canarias, pero solo hay actuaciones en el Hierro y la Gomera. Y podemos entender que sean dos islas que tienen una especial complejidad y que necesitan una mayor inversión, pero no sé si es que el resto de las islas no necesitan nada. En estudios, investigación y gestión en materia de agua, consejero, hay una bajada importante, casi 2,5 millones menos. Eso lo recogen redacción de proyectos de ejecución y me ha llamado la atención porque en la memoria hacen referencia y los recogen como proyectos 1 y 3 las asistencias técnicas a los planes hidrológicos, hablan de las asistencias a las 7 islas, pero después no aparecen en el presupuesto, con lo cual no sabemos si es que han arrastrado la redacción del presupuesto del 21 o es que se han olvidado de presupuestarlo. Y mire, en materia energética, para terminar, consejero, bueno, pues pese a decirse en la memoria la importancia de fomentar y de implementar el desarrollo de las energías renovables, en inversión el Gobierno mantiene el mismo presupuesto que en 2021. Hablo siempre sin contar los fondos europeos. Tan solo aumentan con fondos europeos, ahora sí, 16.050 euros para programas de autoconsumo y almacenamiento de energías renovables, que no sabemos muy bien a qué van destinados estos 16.000 euros. En la geotermia, en el desarrollo de la geotermia de alta entalpía, exactamente igual que en el 2020-2021, yo creo que ya deberían ir decidiendo si van a apostar por ella o no, y termino en un segundo, presidenta. Respecto a las transferencias de capital, hay una bajada respecto al 2021, es decir, de casi 15 millones pasan a 10,5 millones. Es verdad que después añaden los fondos europeos. Pero claro, con los fondos europeos, que estamos hablando de casi 27 millones, que está muy bien, nos llama la atención que sea todo mediante transferencias, con lo cual no sé yo al final qué capacidad va a haber para gestionar realmente y para que realmente se gaste mediante transferencias todo este dinero. Nos llama la atención, consejero, ya por último, que las subvenciones a las universidades públicas han desaparecido. No las hemos visto cuando el año pasado lo anunciaron como algo, respecto a la energía, el desarrollo de energía, lo anunciaron como algo nuevo e importante. Yo no las he visto en el presupuesto, me ha llamado la atención, me gustaría saber a qué se debe. Y el último comentario, consejero, mire, queda claro de su presupuesto, la consejería en particular, y en energía en general, y energía en particular, que sin los fondos europeos las previsiones presupuestarias para su consejería y en energía, como digo, en particular, habrían disminuido considerablemente respecto a 2021. Así que creo que el resumen es bienvenidos los fondos europeos. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Turno para el Grupo Socialista. Señora Ventura del Carmen, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, buenos días. Estaba pensando en cómo ha terminado la señora Calzada de Coalición Canaria y la verdad es que estaba pensando, pero resulta que sí, que hay fondos europeos y por eso hay que utilizarlos, hay que emplearlos. Salimos de una crisis tremenda en la que los recursos ante el temor de que no íbamos a tener suficiente recaudación y suficientes entradas por el parón de la economía, afortunadamente la respuesta que dio Europa y que dio el Gobierno de España fue tener la posibilidad de conseguir estos recursos económicos y, por tanto, hay que ponerlos en los presupuestos y hay que utilizarlos en lo que corresponde. No valen menos porque no sean de fondos propios, todo lo contrario, probablemente son fruto de un buen trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de España y desde Europa, ¿no? Y también comentaba de la señora portavoz del Partido Popular las preguntas que le hacía a los ciudadanos, y yo a los ciudadanos sí que les preguntaría que cuáles fueron o cuáles han sido las políticas de lucha contra el cambio climático o de inversiones en energías del Partido Popular durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, señor consejero, estos días se celebraba la cumbre del G20 en Roma, People, Planet and Prosperity. Gente, personas, planeta, tierra y prosperidad. Ese es el camino. Ese es el camino y desde luego que es sentar las bases de un crecimiento más sostenible, más justo, más igualitario y más integrador. Usted ha puesto las luces largas para poder cumplir con esos objetivos. 217 millones en el presupuesto para 2022. ¿Para qué? Eso es lo que nos interesa y lo que debemos tener claro. Yo creo que usted en el presupuesto han conseguido reflejarlo con claridad. Pues para luchar contra ese cambio climático, 15 millones de euros. Ayudado además por las universidades, con un apoyo a las universidades de 1.600.000 euros. Para proyectos de cogobernanza, porque entendemos que esa acción climática, esos 5 millones, es necesario la coordinación y la cogobernanza con otras administraciones para que pueda prosperar cualquier actuación que se plantee. En el ámbito de medio ambiente, recuperar esos 300.000 euros para un plan forestal importante, porque tenemos nuestros montes que estamos cuidándolos y siempre con esos riesgos que le acechan cada año. Los parques nacionales, 3 millones de euros. A ver, yo no voy a ser aquí la que defienda la isla de La Gomera o no, porque entiendo que efectivamente la isla de La Gomera quiere ser el Parque Nacional de Garajonay, pero entiendo que los presupuestos se distribuyen por las necesidades que tenga cada parque. Podemos comparar en años anteriores si ha habido más inversiones o menos a otros parques nacionales o no. En cualquier caso, será una respuesta a la demanda que se hace por el Parque Nacional o para cubrir las necesidades del Parque Nacional de Garajonay. Pero en cualquier caso, se incrementa, corríjame si estoy equivocada, con fondos también de recuperación, más de 11 millones de euros para ejecución directa, además de los 6 millones y medio para las áreas de influencia de los parques nacionales, que son fundamentales para los ayuntamientos que están en esas áreas de influencia para poder desarrollar políticas de fijar población y de crecimiento económico. Energía crece también 37 millones, fomentando energías renovables, eficiencia energética, 11 millones de euros. La gestión de los residuos, 18 millones de euros. Esta es otra de las claves, la gestión de los residuos, importantísimas necesidades por deficiencias acumuladas de legislaturas anteriores y gobiernos anteriores. Fuerteventura, 7 millones, Zurita o el Revolcadero, en la isla de La Gomera también, 2.720.000 euros, que no es un capricho, que es una necesidad. Entiendo que lo mismo que en la isla del Hierro. Importante esa planificación territorial de 3 millones para la redacción de instrumentos de apoyo. En materia de aguas, desde luego que esos 35 millones para infraestructuras de agua y saneamiento y depuración para recuperación de agua tienen que reflejarse en el territorio. Es una partida importantísima y sumado además a otras partidas que también ayer las veíamos en la Consejería de Agricultura. Yo creo que van a marcar un antes y un después en la recuperación del agua, de riego, de abasto de la población, etcétera, etcétera. Biodiversidad, importante ese control sobre especies exóticas. Y las reservas de la biosfera, también en fondos de recuperación, 5 millones, más de 5 millones de euros para actuaciones. Yo creo que es importantísimo recuperar el trabajo el pulso de las reservas de la biosfera junto con los cabildos insulares, pero tienen una buena dotación presupuestaria que entiendo también permitirá ese crecimiento. Esos 8 millones de la Agencia de Protección de Medio Natural, fundamental. Y destaco también el poder mejorar el instrumento para ejecutar estos presupuestos, que es el personal de la consejería. Desde luego que sin ese incremento, sin cubrir esas plazas, que ya 40 es importante, si las vacantes son 100, que me imagino que esas 100 no están vacantes porque usted el año pasado decidió que se quedaran vacantes. Estas vacantes vendrán arrastradas de años tras años que no se han cubierto y ahora es una muy buena medida acertada para poder ejecutar, como digo, estos presupuestos, el cubrir todas esas plazas vacantes. Y estos fondos de recuperación, esos 132 millones, que ya hemos mencionado algunos, pero bueno, parques nacionales, reservas de la biosfera, biodiversidad, aguas, residuos, aparte de energía, 60 millones en los distintos planes y actuaciones. Yo creo que esta es una magnífica noticia. Esto acompañado además de esos ejes que usted ha marcado prioritarios, o que van a ser las herramientas que nos permitan ejecutar este presupuesto, como es la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Ecológica, que traerá próximamente, o la Ley de Economía Circular, la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, además de los planes, el Plan de Acción contra el Cambio Climático, la Estrategia Canaria de Acción Climática, el Plan de Transición Energética de Canarias, el Plan de Transición Justa. fundamentales. Entendemos que partíamos de menos tres. Toda esta legislación es un trabajo ingente que hay que preparar y que hay que trabajar, y que es una buena noticia, como digo, que pueda usted traerlos y desarrollarlos a medida o incorporarlos a la gestión de la consejería en la medida que se vayan aprobando. También creemos importantísimo el desarrollo del PIRCAN y de los planes insulares de gestión de residuos, porque son claves los cabildos también para que esa gestión pueda ser integral en todo el archipiélago. Desde el Grupo Socialista, señor consejero, creemos que este es un buen presupuesto, que está alineado con el Plan Reactiva Canarias y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los ODS, y desde luego que se insta al impulso definitivo de la elaboración de esa Agenda Canaria, y se trata de marcar un proceso que permite la progresiva transformación de nuestro sistema socioeconómico, teniendo una economía, un sistema económico nuevo, tomando como referencia esos ODS y además la Agenda 2030. Entendemos que la Consejería de Transición Ecológica es un eje vertebrador de todas las consejerías y además de todo el Gobierno. Este presupuesto prudente, sostenible, esperanzador, porque además confía en que Canarias camina hacia una sostenibilidad en la que cuidamos la tierra, cuidamos el agua. Hay una apuesta clara y decidida por las energías limpias y sostenibles en todos los ámbitos, públicos y privados. Es un presupuesto que permite la modernización de todos los sectores de forma transversal, de otros sectores productivos como puede ser el turismo, de manera que, entre otras cosas, tengamos una oferta turística que incluye la sostenibilidad de nuestro destino. Transición ecológica y planificación territorial y cambio climático también debe ir de la mano, como así es, como están haciendo, del sector primario, para ofrecer a la población una mejor calidad de vida. Es un área que además genera empleo, que abre nuevos nichos de empleo y nuevas oportunidades de riqueza. Con este presupuesto y con el trabajo de su consejería, Canarias puede ir sentando las bases de una nueva transformación que apuesta por otro modo de vida, que permita mantener el equilibrio entre el desarrollo de las personas y la conservación medioambiental, entre la reactivación económica y la sostenibilidad. Y además entendemos que no está puesto en números aquí, pero sí sabemos, porque lo hemos visto en las otras sesiones, de los 100 millones que están previstos para la isla de La Palma, que además el Gobierno ha planteado como un término, un principio de actuación, y habrá que saber hasta dónde van a llegar los daños, cuáles van a ser las pérdidas, para luego ir trabajando sobre esa base, que entendemos que usted perfectamente también es aplicable a la Consejería de Transición Ecológica. Muchas gracias.
Gracias, doña Ventura. Para finalizar, turno para el Gobierno. Consejero, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias a todos y cada uno de los intervinientes. A ver, este Gobierno, cuando elabora sus presupuestos, lo elabora desde la prudencia, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es una previsión de ejecución sobre el presupuesto inicial, que es lo que siempre se hace. Todos sabemos que a lo largo del ejercicio económico se producen ingresos de partida que forman parte del presupuesto final al cierre del 31 de diciembre, pero que no se tienen en cuenta en la elaboración del presupuesto en el año anterior. Por ejemplo, el año pasado la Consejería de Transición Ecológica, entre los meses de noviembre y diciembre, recibió casi 30 millones de euros de los programas MOVE2 y PRE que se gestionaron en este ejercicio económico. Por tanto, no se puede computar el tanto por ciento de ejecución sobre el presupuesto final. Se ejecuta sobre lo que hemos previsto, que es lo que dijo el señor Campo. Es la foto de lo que queremos hacer entre el 1 y el 31 de diciembre. Y de sobre esa foto, la Consejería de Transición Ecológica ejecutó el 98,15% del presupuesto inicial. Sobre lo más de 160 millones de euros. El último presupuesto íntegro gestionado en la legislatura anterior, que fue el del 2018, fueron 116 millones de euros aproximadamente, 116,4 millones de euros, los departamentos que ahora están en la sección 12, y se ejecutó sobre ese presupuesto inicial el 87,20%. Por lo tanto, el nivel de ejecución fue mayor en porcentaje y cuantitativamente. Por tanto, vamos a ser rigurosos cuando aportamos las cifras. Porque si no, lo que hace este Gobierno es, oiga, si nos vienen partidas en noviembre y diciembre, no nos ingresen nada, porque después nos van a dar leña. Ya no lo ingresarán el año que viene, no queremos nada. Este Gobierno acepta los ingresos cuando te proceden por parte de otras administraciones, por tanto. Por lo tanto, el nivel de ejecución de la Consejería de Transición Ecológica sobre presupuesto inicial en el ejercicio 2020 fue del 98,15%. Que son los datos con los que tenemos que trabajar. Sobre la declaración de emergencia climática, que no es el objeto de hoy, pero se ha solicitado la comparecencia y cuando se ponga fecha la comparecencia, si no lo adelantaremos antes, entregaremos el informe, pero el informe, podrán ustedes ver, que el nivel de ejecución de los 18 compromisos, quiero recordar, que tenía declaración de emergencia climática, está en el 78%. Insisto, lo que daré instrucciones para adelantarles el informe que tenemos elaborado, aunque no tengamos la fecha, pero en fin, se lo adelantaremos sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema al respecto. La contratación de directivos que tenemos previsto con cargo a los fondos de recuperación, para los fondos de recuperación, está previsto en torno, está reflejado en el instrumento de planificación, son en torno a 40 personas. Ya hay un primer bloque de 10 personas y son en torno a 40 personas que son necesarias, porque si no, sencillamente no va a ser sencillo el poder ejecutar. Son en torno a 40 personas, entre lo que son auxiliares administrativos y distintos niveles profesionales de licenciados, ingenieros, etcétera, ¿no? Y titulados superiores. La modificación del suelo no aparece en la memoria porque, evidentemente, a raíz de la COVID, en la que se planteó el decreto de ley 15/2020, que ahora está en la fase final en su tramitación como ley, hay articulaciones que modifican la ley del suelo. Por lo tanto, hasta que no tengamos eso aprobado, no se puede iniciar la revisión de la ley del suelo. Habrá que ver cómo queda para saber lo que se revisa. Y seamos realistas, iniciar ahora un proceso de modificación de la ley del suelo no va a terminar. Por lo tanto, por eso, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es decir, la ley del suelo, a raíz de la COVID, pues no la vamos a poder afrontar en esta legislatura. Y las otras leyes, las previsiones de entrar en el Parlamento, sobre todo la de diversidad de economía circular, pues dependerá de las fases que viene ahora de consulta pública. Habrá que ver qué es lo que se expone, cuál es la opinión, sobre todo, del Consejo Consultivo. Es decir, es un proceso largo. La idea es poderla introducir en el Parlamento antes de que finalice este curso de este periodo legislativo, ¿no? Este curso parlamentario antes del comienzo del año que viene. Pero dependerá exactamente de cuáles son los planteamientos que se haga a partir de los distintos elementos. El compromiso con La Palma es un compromiso claro. El diputado del Común hace unas valoraciones, pero quien está trabajando el tema es el Gobierno de Canarias y nos reafirmamos en los que habíamos dicho, ¿no? Es decir, los únicos límites son los que nos pueda establecer la naturaleza. No he hecho más allá, ¿no? Es decir, pero primeramente tenemos que esperar a que termine. ¿Qué va a pasar con la erupción, ¿no? Cuando termine la erupción, que todavía no ha terminado, y cada semana que pasa, el ancho de franja que ocupa el río de lava es mayor y, por lo tanto, cómo se va modificando el terreno es mucho mayor. Por lo tanto, habrá que esperar a que termine. Pero les recuerdo que en los presupuestos existe una partida de 100 millones de euros finalista para la reconstrucción, reconfiguración, cualquier tipo de actuación que se tenga que hacer en la isla de La Palma, que es de donde tiraremos por parte de las distintas consejerías, a medida que se vayan definiendo las necesidades, ¿no? Por tanto, en el presupuesto de la sección 12 no aparece nada específicamente, pero ni en esta y muy difícilmente en el resto. Pero sí aparecen esos 100 millones de euros de lo que tiraremos el resto de consejerías. Pero si fuese necesario recurrir a otro tipo de fondos, se hará, como ya hicimos, por ejemplo, con el caso de las desaladoras, que fueron en torno a los 4 millones y medio de euros. Las oficinas de apoyo que actualmente tenemos para la transición energética, actualmente hay tres. Recientemente, la semana pasada, abrimos la tercera en la isla Gran Canaria y la idea es poder terminar de abrirla a lo largo de este ejercicio. Y sobre todo una cosa que yo creo que es importante. La acción climática, por supuesto, que no se resuelve con 300 millones de euros, pero es más que nada. Es más que nada. En el proyecto de ley de cambio climático aparece que Canarias precisa destinar un mínimo del 2% de su PIB en general, ¿no?, para poder hacer actuaciones contundentes en materia de acción y mitigación. Por lo tanto, si alguien pensaba que con 300 millones de euros ya la cosa iba a cambiar, que sencillamente no me he sabido explicar bien, ¿no? Porque evidentemente 300 millones de euros es el inicio, pero no es el gran cambio. El gran cambio son también las apuestas por la transición energética. Por cierto, las distintas estrategias no son estrategias que estén aprobadas definitivamente, son estrategias que terminarán de estar aprobadas en el plan de transición energética. Son las que nutren el plan de transición energética. Lo que sucede es que, en lugar de exponer o presentar o plantearles a ustedes el documento final definitivo, hemos optado porque, a medida que vayamos teniendo documentos que van a conformar ese plan de transición, ir compartiéndolo. Podríamos haber quedado callados y despacharlo todo de una sola vez, pero no entendíamos que eso no era operativo para poder digerir el documento, que es un documento complejo. Y toda la inversión que se precisa para el desarrollo no significa que le competa exclusivamente a las arcas de la comunidad autónoma, sino que compete en conjunto de administración y, sobre todo, del sector privado. En materia de transición energética, hay elementos que ya no están en el presupuesto ordinario, porque evidentemente que viene con fondos europeos. Pero yo recuerdo que pongan, les animaría que pusiesen la comparecencia del año pasado en la explicación de los presupuestos. Buena parte del crecimiento se justificó que eran por los fondos extraordinarios COVID. Tuvimos fondos extraordinarios COVID con la que creció el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Me imagino que el vicepresidente, cuando explicó las líneas generales del presupuesto, hay una serie de fondos que ya no forman parte, pues, de las distintas fuentes de ingresos que tiene la comunidad. Y tenemos los fondos europeos, que son tan legítimos o son tan dignos o son tan importantes como cualquiera de los otros, de las otras fuentes de financiación que tiene a día de hoy las comunidades en el Estado español. Y lo que se hace es, hay elementos que antes eran financiados con cargo al presupuesto ordinario, que dejan de estar financiados con cargo al presupuesto ordinario y pasan a estar financiados con fondos europeos. Y en esa línea se han puesto algunos elementos vinculados al MOVES 3 y hay otros que no hemos puesto hasta que lo terminemos de definir, que son básicamente los vinculados a la estrategia de energía sostenible. Y en esa línea, por ejemplo, la semana pasada o hace dos semanas ya salió la convocatoria de esos casi 18 millones de euros para el autoconsumo del, pues, el contador. Es más que lo que se destinaba a la legislatura anterior, por supuesto. Bien es cierto que también con fondos europeos. Las dos cosas hay que decirlas. Pero es que el año pasado, este Gobierno por primera vez sacó con fondos propios una subvención para placas solares en régimen de autoconsumo que nunca se había sacado. Eso se fue con fondos propios. Y este año, pues evidentemente, cada legislatura que viene, se complementa de manera muy notable con los fondos europeos. Pero no hagamos dos cuentas, es decir, el presupuesto ordinario y el presupuesto con fondos europeos, porque todos forman parte de lo que son las distintas fuentes de ingresos de los que se compone el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. La creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático, evidentemente, ha estado año por año, pero hasta que no tengamos la ley aprobada, pues evidentemente no podremos iniciar. Ya tenemos un reglamento elaborado, a falta de tener la ley aprobada. Y termino. Para mí son tan importantes los viceconsejeros, los directores generales, como el propio consejero, ¿no? Y, en fin, yo les quiero seguir diciendo que en las comisiones, tanto en cuanto no se modifique el reglamento, porque hacemos caso a lo que dice el reglamento, los viceconsejeros van a seguir contestando preguntas. Siento por ustedes, pero el reglamento sí lo establece y a mí me parece que son tan importantes los viceconsejeros como el propio consejero.
Gracias, consejero. Pues finalizado las comparecencias de todos los consejeros y la presentación de los presupuestos, pues levantamos la sesión de esta Comisión de Presupuestos y Hacienda. Gracias a todos y buen fin de semana.